Y entonces quedaron cuatro. Esto es NFL Latino TV. Bienvenidos a través de la pantalla de TVMás. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Nos aproximamos al Super Domingo, el mejor domingo antes del Super Bowl 53, donde vamos a conocer precisamente cuáles serán los dos equipos que se presentarán en Atlanta en el último juego de la temporada. También vamos a repasar esta semana lo que sucedió en la ronda divisional. Que tengo que confesar, me decepcionó un poco porque los juegos no estuvieron tan cerrados como esperábamos, pero sí hay mucho de qué hablar rumbo al futuro de esta semana y repasando un poco la semana anterior. Hoy tenemos invitado muy especial, tengo que decir que es el dueño de la batalla de predicciones, porque qué arrastrada nos pegó don Juan Carlos Rojas, eligiendo ganadores todo el año. Ya podemos declararlo ya, sí, ahora sí, full campeón para esta temporada 2018, mencionándole que la próxima vamos por la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, don Juan Carlos Rojas, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí. Y bueno, muy contento, efectivamente, mi primera batalla de predicciones, haber liderado la tabla con compañía tan buena, yo creo que es muy bonito.
¿En qué momento se dio cuenta que ya tenía en el bolsillo no solo la victoria, sino que lideraba cómodamente?
Sí, bueno. No sé, por ahí de la semana 11 las cosas estaban talladas y habían varios, a 3, 4 partidos, y a partir de ahí es que ya la brecha se hizo muy grande.
Ahí hubo desesperación de varios, ¿verdad? Empezamos a jugar al loco y ya ahí pues aprovechó Juan Carlos para terminar ganando esa batalla de predicciones traída por Friday. La vamos a tocar en el segundo bloque, donde precisamente vamos a analizar los juegos de finales de conferencia. Pero antes, pasemos un poco o repasemos lo que sucedió en el tema divisional. Y me gustaría tocar el tema más que todo de las decepciones. Hay cuatro equipos que se quedan fuera, ya completamente eliminados. Como sabemos, los playoffs de la NFL, básicamente perdés el juego, vas para la casa. Eso es lo que lo hace muy, muy atractivo. El equipo de los Colts cae eliminado. Los Chargers también por la conferencia americana. Los Dallas Cowboys, sus Dallas Cowboys caen eliminados también. Y los campeones Philadelphia Eagles quedan en el camino. Habrá nuevo campeón, como ha sido la tendencia del 2004, cuando nadie repite acá en la NFL. De estos cuatro equipos que quedan eliminados, don Juan Carlos, ¿cuál fue el que más lo decepcionó del fin de semana?
Bueno, vamos a ver. Para mí fueron los Cowboys. Yo pensé que tenían un muy buen matchup ahí yendo a Los Ángeles. Es más, un estadio donde probablemente más de la mitad de los aficionados iban con los Cowboys.
Incluyendo a LeBron James, que estaba ahí, ¿verdad? Como gran aficionado a los Cowboys.
Sí, así es. Entonces, prácticamente, yo creo que era como una cancha neutral para efectos prácticos. Creo que Dallas llegaba bien, con muy buena defensa, con un muy buen juego terrestre, que la defensa de los Rams no había sido muy buena para eso. Entonces, yo creí que esa era una gran oportunidad para Dallas en cómo se daba el matchup. Mucho mejor siento yo que haber ido a Nueva Orleans, y la verdad es que el partido, si bien estuvo a 8 puntos, pues creo que no fue para que estuviera tan cercano al marcador. Le pasaron por encima a Dallas por completo, la defensa la destrozaron, y hubo algunas jugadas, como ha sido la tónica en la temporada en ofensiva, que no se tuvo la creatividad, y eso hizo pues que Dallas luciera muy mal. Cuando creo que la gran afición de los Cowboys iba muy entusiasmada, muy ilusionada con esa posibilidad de avanzar en los playoffs, y no se dio.
Yo creo que usted da en el punto en el tema del pareo, porque había varios de estos encuentros donde uno decía, bueno, es que esta es un pareo complicado para el equipo que en teoría es favorito, como se dio en el caso también de Kansas City, Indianapolis, o los Chargers y los Patriots. Se veían como pareos complicados. Yo veía que la defensa de Dallas en ese momento, como usted mencionaba, tenía un pareo muy favorable sobre los Rams, incluyendo el regreso de Todd Gurley, donde Dallas nunca previó, fue lo que le hizo CJ Anderson. No estaba preparado para eso, creo que nadie en realidad, pero a mí me sorprendió que el equipo de los Cowboys no tuviera plan para él, ningún plan de contingencia, además de que, como usted menciona, en el costado ofensivo también Yo creo que donde fallan en la cuarta y uno, que es una jugada clave, prácticamente resume toda la temporada los Dallas Cowboys esa jugada.
Toda la temporada, absolutamente predecible. Además, durante todo el partido nos había costado correr. Creo que Zeke tuvo 50 yardas en todo el partido, me parece. Inclusive había estado mejor el tema aéreo. Y una corrida por el centro de la defensa de los Rams, donde Sue había estado muy bien, Donald, y correrla ahí, pues era, digamos, la jugada que no podíamos hacer.
Siento que estaba la más predecible.
La más predecible, totalmente, ¿verdad? Inclusive creo que durante el partido se pudieran haber hecho más jugadas donde Dak pudiera correr la bola o tuviera la opción de correr o pasar. Así que, como usted bien dice, ese es el resumen de la frustración de los aficionados que creíamos que Dallas estaba para más, y más allá de haber perdido la batalla en la línea, en ambas líneas, creo yo, el tema de coaching, ¿verdad? Jugó un papel muy influyente, en donde se ve alguien muy joven con toda la creatividad versus coaches absolutamente predecibles, de pronto sin esa nueva línea de tratar de maximizar las jugadas y la creatividad, y al final eso fue para mí lo que más influyó en el partido.
Me llama la atención que usted menciona eso, porque sí, Garrett, o sea, Sean McVay, que es el entrenador en jefe de los Rams, hizo ver a Jason Garrett como un dinosaurio en muchas de esas jugadas, y claro que queda, o sea, se ve evidente dentro de todo el desarrollo del juego, y que usted mencionaba el tema del cocheo, pues todo el staff de entrenadores se mantiene, ¿verdad? Para Dallas, no sé qué decirle a través de eso, porque pues no es muy aliciente esa noticia a futuro.
Sí, así es, y bueno, ya sí se suponía y sí parecía que Jason Garrett iba a seguir, ¿verdad? Esa parte yo creo que nadie esperaba que hubiera un cambio, pero sí que por lo menos actualizara sus asistentes, especialmente en la ofensiva, ¿verdad? Para mí sí es una gran sorpresa y un error el que siga Scott Linehan ahí en la parte ofensiva, porque creo que aparte que Dallas estuvo de 22 de 32 equipos en el avance de Dak Prescott, yo creo que él necesita digamos un empuje importante de una mentalidad,
sí, algo diferente,
ofensiva diferente.
Algo
es.
Diferente. Y lo mejor de todo, bueno, lo peor en este caso para usted es que Jason Garrett lo anunció y lo ratificó al día siguiente. O sea, fue una decisión inmediata y no hay mucho que discutir. Dallas se mantiene con el staff de entrenadores para el 2019. Yo le voy a dar mi decepción personal, Los Ángeles Chargers. Sin duda alguna me parece que el fin de semana estaba para ellos. Si había un momento para eliminar a los New England Patriots, era este. Habíamos hablado todo el año de cómo este equipo de New England no es igual de fuerte que versiones anteriores. Los Chargers, al contrario, probablemente con Kansas City, de los dos mejores equipos de la AFC. Ok, están de visitantes, yo entiendo, ir a ganar a Gillette es complicado, pero el equipo se supone que tenía absolutamente todas las armas, desde el costado ofensivo al defensivo, y ni metieron las manos. Para el momento en que abrieron y cerraron los ojos, estaban fuera del partido. Una decepción completa los Chargers para mí.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, esos dos partidos, el de Dallas y el de los Chargers, fueron los dos que yo puse al equipo visita ganando. Yo tenía a Dallas, tenía a Los Ángeles, y sí tenían tenía a los Saints y a los Chiefs, pero yo pensé pues que los Chargers, todo lo que habían demostrado en la temporada, y además los Patriots, pues se han visto muy vulnerables. Me sorprendió no solo el marcador final, sino que a partir del principio del segundo cuarto ya el partido estaba absolutamente definido, ¿verdad? Fue terrible lo que demostraron tanto en defensa como en ofensiva, así que eso sí fue también una sorpresa.
Vea, yo le voy a contar una historia. Yo tenía un bautizo a las 2 de la tarde el domingo. ¿Cómo sufrí yo por ese bautizo? Porque claramente estamos en plena postemporada. Pero me fui tranquilo porque ya el partido estaba acabado. Sí. O sea, no me había perdido nada y me daba tiempo de regresar para ver el de Philadelphia, los Saints, que cerraba este fin de semana divisional. ¿Qué podemos decir también de los Colts y el equipo de los Eagles, don Juan Carlos? Tomando en cuenta que los Colts, me parece, sobrepasan las expectativas de todo el año pero también tenía un pareo que por lo menos en teoría se veía bastante bueno con Kansas City.
Sí, yo creo que los Colts, si bien tampoco fue su mejor partido, uno esperaba mucho más en ofensiva también, un partido, digamos, en donde ambos equipos pudieran poner 30 puntos inclusive. Pero yo creo que tienen que estar muy satisfechos, no solo con la temporada que hicieron, sino con el futuro, porque los Colts a inicio de la temporada creo que nadie creía.
No, absolutamente nadie. Además, no sé si ellos, en realidad.
No se sabía qué iba a pasar con Andrew Luck, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser el futuro de esa franquicia teniendo un mariscal de ese calibre y sin saber si iba a regresar bien o no? Empezaron mal, entonces lo que hicieron los Colts en realidad es de alabar, y estoy seguro que la afición de los Colts debe estar sumamente ilusionada porque Andrew Luck de vuelta, una línea ofensiva mejorada, bien en defensa, o sea, de pronto con dos o tres piezas aquí que puedan hacer ahora en la pretemporada, es un equipo que podría ser favorito pues también para llegar al Super Bowl inclusive.
Sí, juego por tierra bastante importante también del equipo de Indianapolis, y es uno de los equipos que en el 2019 va a tener más espacio en el tope salarial para así poder es. Gastar, como usted mencionaba, y añadir jugadores importantes que le den el siguiente paso buscando a regresar hacia un Super Bowl. El último de ellos, el equipo de Filadelfia, sin detallar mucho el tema de Foles y Wentz, que lo vamos a ver mucho más adelante. Me parece que la intercepción de Nick Foles que lanza cuando están 14 arriba es la que terminándole el cambio y la vuelta a ese juego contra New Orleans, porque se veía horrible para el equipo de los Saints. Sin embargo, regresan. No voy a decir que me decepciona Filadelfia, porque no ese es el término adecuado, pero creo que desperdiciaron una muy buena oportunidad teniendo dos anotaciones arriba.
Sí, deben estar muy frustrados porque efectivamente ir a Nueva Orleans y hacer el partido que hicieron era para ganarlo. Yo creo que es un partido donde, más allá de que sí, New Orleans hizo lo suficiente para ganar, yo creo que lo perdió Filadelfia. En esas dos intercepciones, pues obviamente la última no es culpa de Foles,
¿no?
pero lo tuvieron y Filadelfia, siendo el campeón vigente, y con la subida que tuvieron hacia el final, era un equipo pues que se tornaba muy peligroso.
Bien, quiero mencionarles que el próximo 3 de febrero será el Super Bowl 53 en Atlanta, pero nosotros vamos a estar todo el equipo de NFL Latino en TGI Fridays. Tenemos dos oportunidades para usted, una en Escazú, donde vamos a estar con toda la fiesta, DJ y demás, regalías, por supuesto, promociones, baldes de cerveza, cortesía de Budweiser y demás, para que disfrute el Super Domingo del Super Bowl. Y también ahora en Oxígeno, en Heredia, donde también usted puede hacer sus reservaciones al 8 viernes o inclusive escribirnos al Facebook TGI Fridays Costa Rica. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso venimos con batalla de predicciones rumbo a las finales de conferencia, que esta se la sabe todas, entonces vamos a ver qué nos dice para esa batalla de predicciones. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV a través de la señal de TDMás. Gracias por estar con nosotros. Tiempo de batalla de predicciones. Dos encuentros nada más este fin de semana. Dos encuentros que usted puede disfrutar en TGI Fridays Costa Rica. Locaciones de Escazú y ahora en Oxígeno en Heredia. Las salitas durante los encuentros al 50%. Pida la promoción de NFL Latino. Ahí lo tratan súper bien. Y por supuesto ahí es donde vamos a estar viendo el Super Bowl 53. Don Juan Carlos Rojas, que nos ha pegado durísimo en batalla de predicciones, tengo que mencionarlo. Yo sabía que le iba a ir bien, lo que pasa es que no estaba esperando que la diferencia con los demás fuera tan amplia, pero bueno, eso habla mal de nosotros y habla muy bien de usted, don Carlos Rojas. Vamos a ver qué tiene para este fin de semana. Yo creo que estamos de acuerdo si decimos que son los cuatro mejores equipos de la NFL, ¿sí o no?
Sí, sin duda alguna.
Además de eso, son las cuatro mejores ofensivas. En orden, el equipo de Kansas City es la número uno, los Rams la número dos, New Orleans 3 y en el caso de los New England Patriots la 4. Curiosamente, el fin de semana anterior, la divisional, el equipo que más anotó fueron los Patriots, que en este caso serían la cuarta mejor ofensiva. Pero bueno, iniciamos con la nacional. Siempre rotan, ¿verdad? Inicia primero un año la nacional, luego la americana. El año pasado fue al revés. Este año iniciamos con la nacional. El equipo de Los Angeles Rams visitan a los New Orleans Saints. 2:05 hora de Costa Rica y México. Ambos equipos con marca de 13-3, tomando en cuenta también que han ganado durante la postemporada. Ya se enfrentaron también en la semana 11, ganando el equipo de los Saints allá en New Orleans, un juego de muchos puntos, uno de los mejores juegos de la temporada también. ¿Qué llevamos acá, don Juan Carlos Rojas?
Bueno, como usted bien dice, yo creo que no hay duda, estos son los cuatro mejores equipos. Interesante también que son las cuatro mejores ofensivas, ¿verdad? Porque durante gran parte de la temporada se habló de las ofensivas, de los cambios, de las mentalidades, de los coaches jóvenes, de la nueva tendencia de ofensiva. Aunque hacia el final,
diciembre, ¿no?
En diciembre, de pronto, las defensivas subieron y mucha gente decía, bueno, defensiva gana campeonato.
Ya se balanceó eso.
¿Verdad? Ya se balanceó, muy bonito al principio del torneo, pero ya al final la defensiva, uh-huh, y especialmente en algunos lugares fríos o lo que sea, defensiva te lleva al supertazón. Y bueno, resulta que prevaleció el tema de las ofensivas, para dicha de mucha gente que le encanta este tipo de partidos de muchos quilates, en especialmente con el balón por aire, ¿verdad? Bien por la NFL, yo creo que hay mucho entretenimiento en partidos y con estos equipos. Los partidos, yo creo que cualquier cosa puede pasar, como dicen, suena trillado, pero en estos partidos me parece que ambos equipos, en cualquiera de los dos lados, tienen suficientes herramientas, suficientes armas para pasar, y dado que están tan parejos, le doy la leve ventaja a los equipos casa.
En ese caso, los New Orleans Saints, que ganaron el primer duelo. Yo sé que usted mencionaba que el hecho de que cualquier cosa puede suceder es trillado, y sí lo es, pero yo creo que nunca es tan acertado como en la NFL, y especialmente en los playoffs, cuando ganás y avanzás, perdés y te vas para la casa, el margen de error es mínimo. Y un fumble, una intercepción, inclusive hasta una mala llamada como el cuarto y uno de Dallas, te juega una mala pasada y se te acaba la temporada. Ese es el punto de que realmente cualquier cosa puede suceder. Sí hay que tomar en cuenta, y esto es una tendencia muy marcada en los últimos 5 años, que precisamente las últimas 5 temporadas siempre ganó el equipo local en finales de conferencia. Están con marca de 10-0, es decir, 10 victorias para los locales. No se ha visto victoria a los visitantes en los últimos 5 años. Yo me voy a quedar con los Rams, y soy el único que lleva a los Rams de todo el equipo de NFL Latino que jugamos Batalla de Predicciones. Dos razones en específico. Primero, yo escogí a los Rams desde agosto para llegar al Super Bowl, entonces ahora no me puedo tampoco desatar de ellos. José, a ver si me ayuda poniendo el Super, donde tenemos todos los picks, porque le digo, solo yo a los Rams. Mencionando de que, bueno, yo los tenía desde agosto, dieron un tumbus por ahí de diciembre, sí me dejaron muchísimas dudas, tengo que mencionarlo, no voy a decir que se han visto sólidos durante toda la temporada, porque precisamente el momento que perdieron contra los Saints fue cuando empezaron a caer el equipo de los Rams. Y luego, en ese primer juego de New Orleans, quien no estuvo fue Aqib Talib, que es el esquinero de los Rams, y se comieron vivo a Marcus Peters, específicamente Michael Thomas, que tuvo el mejor juego de su carrera en ese duelo. Aqib Talib está de vuelta y sano, y jugó un papel importante también contra el equipo de Dallas, y ha jugado en el cierre del año con esa defensiva. Yo creo que esa va a marcar la pauta. Me cuesta pensar que una defensiva de Wade Phillips vaya a cometer los mismos errores del primer duelo de New Orleans, por eso me voy a quedar con los Rams. Además de que sabemos que las dos ofensivas se pueden pegar, ¿verdad? Tomando en cuenta que es un juego en domo, no me extrañaría si este juego sobrepasa los 30 puntos por lado.
Sí, yo creo que eso sería de esperar. Y muy bien coachados ambos equipos. Yo creo que va a ser muy interesante desde ese punto de vista, aunque tengo que decir que la ventaja de casa de los Saints aquí,
no, es impresionante.
El Superdomo, pues en los últimos años ha sido de los lugares más difíciles de jugar, y creo que por eso me voy yo con los Saints. Es una oportunidad espectacular para Drew Brees de salir por la puerta grande. Yo creo que él sabe que está en las últimas en su carrera y bueno, han hecho una temporada pues para estar en el Supertazón.
Recién cumplió 40 años, ¿verdad? Que siempre hablamos de los 40 años de Tom Brady, pero no le damos el suficiente crédito a Drew Brees y a esos 40 años que está ahí en tope brutal y buscando el MVP.
Es interesantísimo los cuatro equipos que tenemos, porque cualquiera de los pareos en la final que se pueda dar sería una combinación interesantísima. O sea, tenemos posibilidades como Drew Brees contra Tom Brady. Yo creo que sería la primera vez en la historia de dos quarterbacks de más de 40 años.
Completamente.
¿Verdad? Eso es interesantísimo. La posibilidad de los Rams con los Chiefs otra vez.
Que se ¿verdad? Pusieron 94, ¿cuánto fue? No, 104 puntos.
Ciento y pico puntos, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos cuatro equipos o cualquier combinación de dos de cuatro va a ser un Super Bowl de primer nivel.
De hecho, que usted menciona eso, nosotros tenemos en nuestra cuenta de Twitter una encuesta de cuál va a ser el Super Bowl. Usted puede elegir el pareo entre esos. En este momento, el que va ganando es Patriots y Saints. Es decir, el duelo que usted mencionaba entre Tom Brady y Drew Brees, dos mariscales de campo de más de 40 años, en este caso Brady con 41 y Brees que recién cumplió los 40. Sería interesantísimo porque si Brees le pega, por ejemplo, si llega al Super Bowl, me estoy adelantando 3 semanas, y le gana a Tom Brady, Drew Brees terminaría su carrera con 2 anillos, ganándole a Peyton Manning y a Tom Brady en el Super Bowl. Yo creo que eso, dentro de su hoja de vida, puede estar dentro de lo más alto, ¿no?
Sí, y lo que ha hecho Drew Brees también, bueno, como también Tom Brady, pero en estos últimos años de su carrera, o sea, después de los 36, 37, cuando usualmente ya los mariscales bajan tremendamente, como le pasó a Peyton Manning, es impresionante, y que ya haya roto el récord de más yardas. O sea, uno se cuestiona entonces, especialmente si gana el Super Bowl, bueno, ¿a dónde queda en la historia Drew Brees de quarterbacks? Porque los números es para que esté en los primeros 2 o 3 lugares, y ya con 2 anillos, esa es una conversación muy interesante.
No, ahí sí, el que más va a ganar con una victoria de Super Bowl en cuanto a su hoja de vida definitivamente es Drew Brees. Ya si Tom Brady gana el sexto es como gula, ¿no? Pero el segundo de Drew Brees ya podemos hasta hacer la comparación directa, por ejemplo, con Peyton Manning, que ganó 2, pero su segundo es medio cuestionable porque no tuvo el mejor de sus años y fue cargado en general por su defensiva. Pasemos al segundo y último duelo de este domingo antes del Super Bowl. En la conferencia americana, a partir de las 5:40 de la tarde, hora de Costa Rica y de México, los New England Patriots visitan a los Kansas City Chiefs en la final de la conferencia americana. Los Patriots con marca de 11-5 durante la temporada, 12-4 Kansas City. 1-2 de la conferencia americana, se enfrentaron ya en Gillette Stadium en aquel encuentro domingo por la noche que acabó 43-40 a favor de los Patriots. Fue en Gillette, en Boston. Y básicamente me atrevo a decir que los Patriots ganaron ese partido porque tuvieron el balón de último. Si hubiese sido Kansas City, me atrevo a decir que en ese momento Kansas City ganaba el encuentro. 2 intercepciones de Patrick Mahomes ese día, ninguna de Tom Brady. Cambia el escenario, don Juan Carlos, y eso es muy importante. Ahora en Arrowhead, donde cuesta muchísimo ganar, ¿quién gana este encuentro?
Bueno, igual que en la serie de la NFC, yo creo que están muy bien emparejados. Y yo he subestimado toda la temporada a los Patriotas. Me acuerdo aquí en la semana 4, cuando los Dolphins estaban 3-0 e iban a Boston, y yo dije, esta es ya la estocada final de la dinastía de los Patriotas, y Miami finalmente va a dar ese paso, y bueno.
Arrastraron a Miami, y a partir de ahí empezaron a ganar.
Arrastraron a Miami. La semana pasada tenía a los Chargers ganando en Boston, entonces qué difícil subestimar a Tom Brady y a Bill Belichick. Pero bueno,
yo creo que hay razones para hacerlo, porque el equipo también ha mostrado sus momentos débiles, especialmente, no, voy a decir en los dos costados, porque la ofensiva tampoco se ha visto hubo momentos, por ejemplo, este equipo puede terminar ganando el Super Bowl, pero ¿cómo explicamos en su momento la derrota contra Tennessee, por ejemplo? Sí. Donde los barrieron completamente.
El otro día estaba escuchando un análisis, un poquito en broma y un poquito en serio, que los Patriots son como los Warriors en básquetbol, que la temporada regular quieren que acabe lo más pronto posible.
Sí,
y
se aburren.
Se aburren, no importa perder unos partidos, y ya en los playoffs son un equipo diferente. y es que teniendo a Tom Brady y a Bill Belichick, bueno, yo creo que eso es una ventaja impresionante en partidos ya decisivos, ¿verdad? Con lo cual, a estas alturas y con lo que han hecho, es imposible subestimarlos. Yo creo que hay una leve ventaja, sí, para los Chiefs, estando en casa. Y por eso me inclino por esa vía, aunque le digo, no me extrañaría si ganan los Patriotas.
Sí, aquí todos llevamos a los Chiefs, y creo que también tiene que ver mucho con el hecho de el tema de la localidad que usted mencionaba. Bueno, Kansas City tampoco ha quitado el pie del gas, por así decirlo, durante todo el año. Su ofensiva ha estado impresionante, la mejor de la NFL en todo el año y tercera mejor en promedio en cuanto a puntos en la historia de la liga, solo por detrás de Denver en el 2013 y los Patriots precisamente en el 2007. Yo creo que la localía es lo que hace la diferencia entre uno y otro. A New England le ha costado siempre jugar de visitante, especialmente en postemporada. Este año le costó mucho de visitante, de hecho terminó invicto en casa y todas las derrotas fueron jugando fuera. Yo creo que ahí está donde está el balance. Mucha gente dice, bueno, pero es que los Chiefs también siempre se disparan en el pie. No, pero es que hay que saber que estos son diferentes Kansas City Chiefs. Y todo empieza con el mariscal de campo Patrick Mahomes, que ha sido completamente impresionante.
Impresionante. Y si vemos el partido que jugaron en la fase regular, 43-40 fue.
43-40, correcto.
La primera mitad de ese partido, Patrick Mahomes cometió algunos errores, se vio como un novato, y la segunda mitad fue impresionante, ¿verdad? Y prácticamente, y casi gana ese partido yendo allá. Yo creo que la experiencia de ese partido, la experiencia de haber ganado ya el partido de los playoffs la semana pasada, lo hace para este fin de semana un quarterback que llega con muchísima confianza. Y bueno, yo creo que los Chiefs están también pues para ganar y para ganar el Super Bowl.
Créame que nosotros vamos a escuchar muchísimo durante toda la semana sobre los aficionados de los New England Patriots, ahora que todos elegimos a los Chiefs, porque primero son los más ruidosos, ¿verdad? Empezando por ahí, porque sacan mucho pecho durante los últimos 15 años y razón tienen de hacerlo. Pero cuando no se elige a los Patriots, es que uno escucha, que no confían en nosotros, ¿cómo no van a confiar en nosotros? Ustedes, bueno, saben, ahí está el entrenador,
el mismo Tom Brady. Tom Brady lo dijo, ¿verdad? En conferencia de prensa.
Decía que, de hecho, Brady decía y mencionaba, bueno, todos piensan que apestamos aquí, ¿verdad? Pero ahí vamos ganando, y no. Y luego de la impresionante barrera que le dieron a los Chargers, hay que tomar en serio y consideración de que, pues, están a dos pasos, un paso del Super Bowl y dos pasos de ser campeones del Super Bowl. Una vez más, tengo que mencionar que los dos juegos, por lo menos en el previo, pintan absolutamente sabrosos. No hay nada que decir, los cuatro mejores equipos de la NFL, que eso es lo que uno espera. Y yo no recuerdo, en finales de conferencia, tal vez sí que llegaron los cuatro mejores, pero no de este calibre. No sé si usted se acuerda.
No. Por ejemplo, estábamos viendo el año pasado a los Patriotas con los Jaguars, ¿verdad?
Correcto.
Yo creo que eso era, aunque el partido fue, al final fue muy bueno, pero
no, es lo mismo.
No despertaba, digamos, la emoción de lo que son estas dos series y a cómo se está dando, y con los cuatro mejores equipos, mejores ofensivas. Y vea qué interesante, creo que entre esos cuatro equipos, los únicos que no jugaron entre sí fue los Patriots con los Rams.
De hecho,
¿verdad?
De hecho.
Pero los otros tres pareos, uh-huh, que jugaron en temporada regular fueron partidazos. Todos los partidos fueron partidos de por lo menos 30 puntos o más, es más, de 40 puntos o más, ambos equipos, Patriotas Chiefs, 50 puntos o más, Rams Chiefs, 30 puntos o más, ambos, Saints Rams. Uh-huh. Entonces, han jugado entre ellos, han sido partidazos.
Y Chiefs Rams más de 100 puntos, ¿verdad? Que es una absoluta tontería. Este juego de los Chiefs y los Patriots va a estar bastante frío, como se dio en el caso con los Indianapolis Colts, entonces hay que tomarlo en cuenta, aunque ambos equipos, además de que no juegan un domo, por ejemplo, como si es Indianapolis y le cuesta ese cambio, hay que mencionar que tal vez no podría existir la posibilidad de que haya tantos puntos como se vio en Gillette, aunque yo sí espero ofensivas prolíficas, y en el caso de New England, un juego por tierra que puede complicar muchísimo a Kansas City. Y también hay que mencionarlo, el pareo de entrenadores es bastante interesante, porque Andy Reid es uno de los mejores entrenadores en jefe de la liga, más allá de que a veces se vuelve una broma porque no gana en postemporada, sigue siendo, me parece, un hombre importante, Andy Reid. creo que va a ser muy interesante. El Super Bowl 53 lo vamos a vivir en TGI Fridays, en Oxígeno, en Heredia y por supuesto en Escazú, la casa del fútbol americano en Costa Rica, el próximo 3 de febrero. No sabemos el pareo aún, pero créame que lo vamos a averiguar este domingo. TGI Fridays es donde va a estar el Super Bowl 53. Haga ya su reservación al 8 viernes o escríbanos también al Facebook en TGI Fridays Costa Rica. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso vamos a ver las mejores jugadas, el top 10 de la ronda divisional de playoffs de la NFL. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. La zona roja traída por el portón rojo de esta semana tiene tema de Nick Foles, Antonio Brown y Adam Gase. Acompañados de don Juan Carlos Rojas para hablar un poco sobre el futuro de la liga en general con esos temas que siempre nos atraen muchísimo. Nick Foles fue uno de los mariscales de campo más comentados en las últimas dos temporadas, no solo por el camino al rumbo al Super Bowl 52, sino por lo que hizo también esta postemporada, el cierre en diciembre, metiendo a los Philadelphia Eagles a postemporada, tomando en cuenta que no se veían cómo llegaran, ¿verdad? Porque tenían un escenario complicado. Nick Foles los termina llevando ahí. Acaba la temporada de los Eagles y ahora tienen que tomar una decisión. ¿Nick Foles o Carson Wentz? Carson Wentz es el titular, sin embargo, hemos visto lo que ha hecho Foles en las últimas dos temporadas, como lo mencionaba. ¿Qué deben hacer Nick Foles y los Carson Wentz? ¿Qué deben hacer los Eagles? ¿Con quién se deben quedar, don Juan Carlos Rojas?
Bueno, ya Peterson dijo que es Carson Wentz. Y yo creo que esa decisión es entendible.
Es la correcta. Es que ahí es donde se pone complicado el asunto.
Creo que es entendible, es difícil, pero sí, yo creo que esa es la decisión que deberían tomar. Como digo, no es fácil, ¿verdad? Porque Foles ha hecho una labor excelente. Foles tiene 30 años, Wentz tiene 26, ¿verdad? Hay una diferencia, aunque tampoco es abismal, pero sí, sí eso pesa. Y la verdad es que los números de Wentz son muy, muy buenos. Aún esta temporada, que el récord en algún momento no fue tan bueno, pero el ratio de intercepciones a touchdowns, yardas, en fin, ha demostrado ser un buen líder, ha demostrado que sí es el quarterback, no solo del futuro, sino del presente para Filadelfia. Está en una posición de lujo. O sea, más allá de decir, es una decisión difícil, yo creo que los dos son muy buenos quarterbacks. Entonces, ninguna de las dos decisiones sería una mala decisión, creo yo. Así que entiendo por lo cual se estarían yendo por Wentz y creo que yo haría lo mismo.
Sí, Wentz tiene, esta es su tercera temporada en la NFL. En su segundo año fue cuando lideró a los Eagles a ser el mejor equipo de la Conferencia Nacional, más allá de la lesión. Luego se vuelve a lesionar, esta vez la espalda, y entra otra vez el caso Nick Foles. Que yo creo que donde Foles se lo pone complicado es que juega muy bien en momentos importantes, ¿verdad? Que es lo que usted está buscando en un mariscal de campo, porque el mariscal de campo en temporada regular puede ser muy bueno. Si no entrega en diciembre y en enero, ahí se complican las cosas. Y ahí también es donde ha crecido la leyenda, me parece, de Foles, porque deja un listón bastante alto, inclusive para Wentz, que ya no solo tiene que ver o velar por su equipo y por el éxito de ese equipo, sino yo creo que también está compitiendo ahora con un fantasma, que es el mismo Nick Foles. Porque créame, don Juan Carlos Rojas, que si Wentz no entrega victorias en momentos apremiantes, se le va a comparar para siempre con Nick Foles.
Sí, así es, y siempre se va a cuestionar esta decisión. Yo creo que si Foles además hubiera sacado el partido en New Orleans, que estuvieron cerca de hacerlo, creo que la intercepción última claramente no fue culpa de él. Si hubieran ganado ese partido, y bueno, y de pronto llegan al Super Bowl, yo creo que ahí la decisión sería diferente, ¿verdad?
Porque sí, está ya como complicado o imposible decirle que no a un mariscal de campo
no,
de dos Super
Bowls. Que te llevó a dos Super Bowls, al final agarrando al equipo y dándole un ascenso espectacular. Así que en este caso tienen el suficiente margen para tomar una decisión y eso sí, aprovechar el momento de Foles para también sacar por lo menos draft picks, ¿verdad? Porque si bien es un agente libre, tiene la posibilidad de ponerle el franchise tag.
Sí, es que he dicho que usted toca ese tema, porque en cuanto ya un tema más específico del tema económico de la NFL y en este caso de Foles y los Eagles, Foles no, teóricamente no va a ser agente libre, pero tiene la posibilidad de comprar su salida en una cláusula del contrato por $2 millones, que dicho sea paso, probablemente vaya a hacer, y luego los Eagles le ponen el franchise tag que usted menciona, y ahí, a partir de ahí, vienen los cambios, que también Foles va probablemente tener mucho que decir a dónde va a terminar, porque creo que se ha ganado ese derecho con los Eagles y ellos deberían darle por lo menos ese detalle de decir, bueno, sí, usted elija dónde se va a sentir mejor, porque yo siento que Foles, que en algún momento no quería seguir con su carrera porque no encontraba un lugar donde sentirse cómodo, ahora tiene que buscar precisamente una química donde un equipo que él, creo que él va a prevalecer el tema de ganar, porque él entiende que ahí es donde se hacen las leyendas, como lo hizo en Filadelfia. Me parece que eso es lo que va a buscar, un equipo que se le ajuste a lo que él quiere.
Sí, y está en una posición envidiable. No es lo usual que un quarterback ya, digamos, del calibre de Foles.
Y sustituto, ¿verdad? En teoría.
Y en teoría sustituto, entre al mercado como agente libre o la posibilidad de un trade, ¿verdad? Entonces, yo creo que le va a llegar su día de un contrato espectacular y con la posibilidad también, como usted bien dice, prácticamente de escoger equipo. Entonces, se ganó esa posibilidad y pocos tienen, el contexto para llegar donde está Foles.
Ya que hablábamos de temas económicos, contractuales y demás en la liga, uno de los nombres más imponentes de la NFL, el ala abierta, Antonio Brown, tiene que 3 semanas, 4 semanas, un mes más que todo, peleando directamente con la gerencia, con el entrenador en jefe, con su mariscal de campo en los Steelers, Ben Roethlisberger, y se ha hablado de la posible salida de Antonio Brown a nivel de cambio, ¿verdad? Estamos hablando probablemente el mejor ala abierta de la NFL y uno de los mejores de la historia. Brown nunca, como usted decía con el caso de Foles, no se encuentran estos nombres en posibilidades de cambio, mucho menos con agencia libre. ¿Deben cambiar los Steelers a Antonio Brown a cómo está en la situación en el último mes?
Un jugador como Antonio Brown yo no lo cambiaría, porque no importa si te dan un first round pick o 2 first round picks, no vas a poder encontrar un sustituto igual, como el tema de Khalil Mack en su momento, ¿verdad? Pero creo que lo van a cambiar, ¿verdad? Me parece que es un error, me parece que no puede ser que no puedan llegar a algún tipo de acuerdo de las diferencias internas de personalidades que tiene, y de eso se trata. El deporte en equipo, sea cual sea, de manejar personalidades muy complicadas, y la organización tiene que tener la capacidad para hacerlo. Por supuesto que siempre hay una línea, y si se cruza la línea, pues hay que mantener también por el beneficio del grupo ciertas decisiones, pero es una lástima para los Steelers que tenga que llegar a eso y que aparentemente tenga que deshacerse de uno de los mejores jugadores que te hace la diferencia, ¿verdad? Y si uno ve el tema de Pittsburgh, van a quedar sin Le'Veon Bell y sin Antonio Brown. Y
bueno, en años consecutivos, ¿verdad? Que es algo, es una locura.
Es una locura, porque a Big Ben tampoco es que le queda tantísimo, tiene una ventana de oportunidad para hacer cosas especiales y estar pensando en que te vas a quedar sin esos dos jugadores. Ya el dueño salió diciendo que la probabilidad es que Antonio Brown no regrese. Entonces, yo creo que va a haber un trade.
Sí, yo diría que lo de Roethlisberger es básicamente año a año, ¿verdad? Ya no es una ventana de 2-3 años, sino año a año y viendo si al final de cada temporada se retira. Ya dijo que iba a volver para el 2019, pero queda el signo de pregunta para lo que sigue, ¿verdad? 2020 y demás. ¿Cuán gigante puede ser la alarma roja de Antonio Brown al punto de su personalidad, tomando en cuenta que los Steelers se planteen esta pregunta, basados en que es el jugador de mayor producción en ofensiva en los últimos años? O sea, ¿cuán difícil debe ser el tipo? ¿Me explico?
Sí, y eso por supuesto que le va a bajar, su valor de mercado a la hora de hacer un...
Sí, eso va a hacer dudar a algunos.
Por supuesto, ¿verdad? Siempre hay alguien que dice, igual me la juego.
Claro.
Pero hace un par de días salió Bruce Arians, que había sido coordinador ofensivo de los Steelers cuando draftearon a Antonio Brown, y hizo un comentario de que él que en su momento Antonio Brown era de los que más trabajaba, de los que mejor entrenaban, y que ahora ve que se está comportando como una diva. Textualmente eso lo dijo, y eso por supuesto que no ayuda a otros equipos en pensar en hacer una apuesta fuerte por Antonio Brown.
Las alas abiertas usualmente son un poco divas, ¿verdad? Ya es conocido que esa posición tiene este tipo de personalidades, aunque, por así decirlo, no me extraña que Antonio Brown al principio trabajara tanto para conseguir este estatus. Fue una selección de sexta ronda. Es decir, tenía que trabajar o lo cortaban, ¿verdad? No tenía posición garantizada entre los Steelers hasta que llegó a ser esta arma intratable en el costado ofensivo. Nos quedamos dentro de la conferencia americana. Don Juan Carlos, los New York Jets eligieron a Adam Gase como nuevo entrenador en jefe. Viene de los Dolphins, que es un rival directo de la AFC. Esta división prácticamente recicla todo, ¿verdad? Y termina eligiendo dentro de la misma división, a pesar de que no funcione el futuro de Adam Gase. ¿Tendrá éxito Adam Gase en los Jets?
Los Jets no han tenido éxito, ¿verdad?, en los últimos 30 años, salvo un par de excepciones, ¿verdad?, y con Rex Ryan, que llegaron a la final de conferencia, pero es una institución complicada. Evidentemente Gase no era la primera opción, ¿verdad? Estaba McCarthy como primera opción, y al final, según se dice, McCarthy, cuando llegó ya a sentarse a hablar de detalles y quiénes iban a ser sus asistentes, como que chocó con la dirigencia de los Jets y decidió que mejor no. Gase, yo no sé si era la segunda opción, la tercera o la cuarta, porque no tanta gente quiere ir a los Jets. Para mí esa es la realidad. Y no estoy seguro, pues, que reciclar a un coach que lo vienen de quitar, que no ha sido exitoso en Miami, sea la mejor opción. O sea, uno pensaría que hay alternativas de primer nivel, pero los Jets no pueden atraer el mejor talento. Entonces, yo creo que es preocupante.
Sí, es preocupante porque a mí, por ejemplo, Adam Gase no me ha dado la pinta de entrenador en jefe. Se me hace que probablemente sea muy buen coordinador ofensivo en un equipo de una franquicia que lo ponga en esa situación, pero ya cuando se trata de manejar toda la estructura de camerinos y demás, y los tres costados, ofensiva, defensiva, equipos especiales, creo que le queda grande, ¿verdad? Bueno, o así lo mostró en Miami, y eso es lo último que tenemos, o el último sabor de boca que nos dejó. Tengo que darle el beneficio de que eligió a Greg Williams como coordinador defensivo, que viene de Cleveland, que ganó un anillo con New Orleans, y esa es una muy buena decisión que tomó, porque ahora puedes preocuparse completamente de lo que vaya a mostrar en ese costado, aunque sí tiene que por lo menos visualizar el resto del equipo. Yo voy a decir que no tiene éxito por dos razones. Él no me convence, y usted lo dijo bien, la franquicia de los Jets es una franquicia bastante, bastante complicada. Nos tenemos que ir, don Juan Carlos Rojas.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y siempre es un gusto venir aquí a hablar de la NFL, máxime en esta fase tan bonita de la temporada.
Aquí, puertas abiertas, le pedimos que en el 2019 no nos dé tan duro en batalla de predicciones, pero ahí vamos a tratar de darle competencia, porque hay que ir por la cabeza del líder, ¿verdad? Eso es, ahí no hay quite.
Adelante.
Tengo que mencionarles que el Super Bowl 53 se va a vivir en TGI Fridays. Recuerde, haga sus reservaciones al 8 viernes, tanto en Escazú como en Oxígeno. Ahí vamos a estar y usted va a poder observar a los dos mejores equipos de la NFL chocar por el trofeo Lombardi en el Super Bowl 53 en TGI Fridays, la casa de la NFL en Costa Rica. Esto fue NFL Latino TV. Continúe la programación de TV+.